Yo soy Ignacio Díaz.
Soy Paula Díaz.
Soy Agustín Ferrero.
Y somos un par de freaks con un micrófono y vamos a estar hablando hoy del cuarto capítulo de Game of Thrones de la octava temporada. ¿Cómo andan, chicos?
Todo bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien.
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, ¿cómo quedaron después del último capítulo? ¿Qué les pareció este festejo en Winterfell después de la batalla del capítulo anterior?
Estuvo bueno, se relajaron todos un poco, digamos, después de tanta tensión del último capítulo, del tercero. Me parece que este continúa con la historia y aparte aflojaron un poco todos. Cada uno encontró su lugar en esa fiesta. Bueno, todos menos Dani, que quedó
sola.
Real.
Como loca mala.
Yo opino igual que todo lo que fue la fiesta fue la calma antes de la tormenta. O sea, porque necesitábamos esto de que no pase nada.
Un minutito de...
Claro, somos todos amigos.
Claro.
Claro, era necesario. Dame un poco de tranquilidad, sí, por sí, no venir sí, cagando sí. A puñete.
Sí, no tanto, pero sí.
Y pero no en relación a...
Tensión.
Claro, eso.
Claro, mucha tensión.
Como nerviosismo. Es, por ejemplo, el capítulo anterior a mí me generó eso. Este capítulo no, como más relajado.
Sí, volvimos un poco a la normalidad.
No bueno, sé si a la normalidad de Game of Thrones, pero a la normalidad.
Bueno, les queremos contar que hoy vamos a tener una dinámica distinta. Primero tenemos un invitado súper especial, que es nuestro amigo Lautaro Guzmán, desde Australia, que va a estar participando. Obviamente hay como 15 horas de diferencia, así sí. Que no está en vivo, pero... Él nos mandó sus impresiones del capítulo, así que va a estar participando durante todo el podcast de hoy.
Va a ser toda una sorpresa escuchar a Laucha.
Sí.
No lo hemos escuchado nosotros, así que...
Es sorpresa, no escuchamos ningún audio de Laucha, así que no sabemos qué es lo que
dice. Nuestras malas palabras. Van a explotar. Claro, capaz que agarre y dice puto el que escucha y todos quedamos como un lábrico.
Y también tenemos audios de nuestros seguidores que lo vamos a charlar un poquito más al final con comentarios de los que les pareció este cuarto capítulo. Bueno, en la fiestita esta que se armó fue como medio... no sé, como...
Turbia.
Sí, 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 o sea, onda, jugaron al Yo Nunca Nunca.
Claro, no, es que eran típicos adolescentes juntándose en una casa. No
era una junta.
Un asalto.
No sé qué les pasó, o sea, fue como, disculpa, te vamos a usar la pieza, pasamos atrás, otro jugando, otro haciendo como, vos tenés que tomar esta vomitada, loco, me entendés así, no sé qué pasó.
El machirulo, Tormund, que cuando empieza a decir, ¿quién va a montar un dragón? Y está la otra atrás, boluda, como diciendo, loco, sí, yo los paría esos tres pibes.
Los vengo montando hace 5 temporadas.
Claro, o sea.
Pero Jon Snow es hombre.
Y es hombre, viste. Bueno, vamos a escuchar el primer audio de Laucha, a ver qué nos dice sobre esta parte y después seguimos hablando.
Dale. ¿Qué te parece?
Ponelo a ver.
Hola Pau, hola Nacho, hola Agus, ¿cómo están? Vi el capítulo ayer y me pareció algo increíble. Me gustó igualmente mucho más la batalla de Winterfell, pero este capítulo tiene muchísima, muchísima data de lo que se viene en los próximos dos capítulos. Pero bueno, me pareció algo muy, muy, muy piola. Ya como arranca el capítulo de una manera de ellos despidiendo a todos los caídos y prendiéndolo fuego, tal como ellos habían dicho que iban a hacer. Que el último que quede en pie queme al resto de nosotros. Así que nada. Y después el tema de la fiesta donde están ellos festejando y borrachos y demás. Está bueno, demuestra como que ellos ya tienen un poco de tranquilidad consigo porque lo peor ya pasó, pero no todo pasó, así que es como que están festejando, que están vivos básicamente. Me gustó mucho la nominación de Gendry.
Es larguísimo.
Sorpresa.
Laucha.
Sorpresa total.
Laucha, por Dios. Bueno, Laucha dijo algo interesante, el tema del funeral.
Sí.
Vos sabés que yo me lo había salteado mal y ahora me estoy dando cuenta que el funeral aparte tiene un montón de data curiosa.
Sí.
Y aparte el dolor de los personajes teniendo que despedir a todos, que especialmente se le ven Dani. Lo de Dani en el funeral es terrible.
Sí. Y sumamente innecesario el discurso de Jon Snow largo, aburrido, no sé qué, como que no me gustó.
A mí no me tocó.
Fue como que tuvo que decir algo, viste, pasó todo el capítulo sin hacer nada, ahora tenía que tomar un poco de protagonismo.
Igual yo sigo pensando en todo esto, porque digamos, todo bien, pero el discurso lo tendría que haber dado Dani, si Dani es la reina. Al fin y al cabo. Pero fue rarísimo.
Pero Dani estaba muy afectada, ¿no? No podía
¿qué
hablar.
Sé yo,
te lo dejo Dani, ahí, como.
Te
¿viste?
Lo dejo ahí, Paula, te lo dejo ahí, ¿sí? Como para que lo charles.
Para que lo charle en terapia.
Sí, totalmente. Tenés que aceptar que Dani está haciendo una poronga esta temporada.
No, no, no. Este podcast se va a terminar con yo prendiendo los fuegos a ustedes.
Seguramente. Dracarys.
Bueno, y en la fiestita, volviendo a lo de la fiestita, ¿no? Como muchas cosas. Tenemos también una cuestión que se armó toda en internet con el tema del vaso.
Sí,
de café.
El vaso de café.
Que al final no era de Starbucks, pero no sé,
pero no
de
importaba.
Qué.
No sé qué flashearon ahí.
¿Quién, o sea, revisa, ¿sí?, esas cosas? O sea, no hay,
bueno,
un editor,
pero,
loco.
Sí, es que debe ser muy complicado de ver, digamos. Porque vos pensás que ya está toda la escenografía completa,
claro,
digamos. O sea, vos buscás nada más editar cinematográficamente, digamos, hablando.
Como 50 actores todos juntos, escenografía, cámara.
Todos los cortes.
Entre todo ese quilombo, alguien se tomó un café y bueno.
Quedó.
Sí, la verdad que bueno.
Es un dato muy curioso.
Sí,
para
sí. Encima no fue una escena rápida que vos decís, bueno, pasó algo un microsegundo y alguien lo notó. O sea, era una escena en la que la cámara estaba fija,
sí,
en Daenerys, que está sentada sola y está el vaso al lado. O sea, muy raro todo. Pero bueno, ahí yo sentí una cosa que pasó en la noche esta, que es... Queremos conformar al fandom. Y según esta parejita sumamente rara que a mí nunca me gustó, que es Jaime y Brienne. ¿Qué les pareció?
Extraño.
Fue incómodo, no sé, era como raro, no fue natural, digamos. No sé qué pasó ahí.
Para mí fue para conformar
muy
al fandom.
Forzado.
Como que yo creí que cuando iban a tener relaciones, cuando él va y le saca la camiseta, le intenta sacar la camiseta, yo creí que ella le iba a decir como, no, no,
ubícate.
Ubícate. Y al final no, terminaron poniéndose en pelota y terminó todo en cualquiera.
Sí.
Terminaron, no terminaron en cualquiera, Nacho. Terminó en una convivencia.
Sí, claro. Nada que ver,
pasaron,
aparte
sí,
eso.
Sí.
No es solo que...
O sea, se casaron, básicamente.
Claro, no fue un garche y fijo. No, no, no. Fue un garche y nos quedamos viviendo siempre juntos.
En Invernalia, ¡oh!, en Invernalia.
Claro, en Invernalia. Como, nos quedamos,
o sea,
en Winterfell todos juntos.
O sea, incluso teniendo en cuenta que al otro día todo el mundo se iba para el sur porque se podría todo. El
claro.
Tipo decía quedarse, nada más que porque Brienne se queda para cuidar a Sansa y
sí, sí,
o sea,
fue
y el
muy
loco
raro,
re pollerudo, ¿entendés?
Igual para mí fue miedo.
¿Vos decís?
Eso de que se quería quedar para mí fue cagazo. Y después dijo como, bueno, voy a tener que ir a hacer algo.
No sé, creo que tuvo un minuto de flashear algo, como una ilusión.
Flasheó amor.
Flashó amor y después se dio cuenta de que no daba.
Sí, y después otra parejita. Esta parejita medio me hizo mal porque él me cae muy bien, que es Gendry y Arya.
¿Pero vos? No, no, no. Ella estuvo desde que empezó la temporada diciendo que no había onda entre Gendry y Arya. Y yo, hay onda entre Gendry y Arya. Y ahora Gendry está enamorado.
Y bueno, ahora que él le propuso matrimonio, me conmovió. Es como que él me parece re buen tipo. Aparte, no es poca cosa el reconocimiento de que, bueno, ahora es Lord Baratheon.
Sí, totalmente. O sea...
No es poca cosa, ¿eh? Porque, a ver, fue una movida estratégica bastante copada. O sea, Daenerys como que es una de las primeras acciones que tiene como reina.
Sí,
después
sí.
De todo el quilombo. Nombrarlo Lord de Bastión de Tormentas.
Aparte es algo que le dice al enano, digamos.
Uh-huh.
Le dice que... Él no es el único inteligente acá, digamos.
Claro.
Como diciéndole, remarcándole.
No, le está tirando beef al enano desde hace un par de años.
Y que ella puede manejarse sola.
Sí.
Es interesante.
Sí, también está tomando esa posición de que todo el mundo la dejó sola, entonces ella como que se quiere valer por sí misma y
buscar sus propios aliados también.
Claro. Está como tratando de demostrar.
Y también por eso te digo, como por ejemplo, o sea, te nombro Lord, te dejas de ser un bastardo, obviamente el tipo no se va a dar vuelta y le va a apoyar a Cersei, ¿entiendes?
Sí, claro,
obviamente.
Sí,
es
claro,
una porque... movida de parte esa, como buscar aliados por
claramente
otro lado que no tengan que ver con sus consejeros que están siendo bastante chotos en
decís
este momento. Y está en plan... Bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar al podcast porque tenemos que seguir una
sí,
línea.
Sí, pero no sé.
Pero bueno, la cosa es que Aria le terminó diciendo, mira, yo... No.
Yo ando en otra.
Vi un tweet muy interesante que decía... En dos capítulos, Arya mató al Rey de la Noche y al Patriarcado.
Sí, fue terrible. No. Pero aparte, especialmente yo pienso que, ya como lo dije anteriormente, Arya es mi personaje favorito. Uh-huh. Y si ella se hubiese quedado con Gendry como su lady, hubiese sido fuerte.
Y sí.
Porque no es lo suyo, digamos, y ella misma lo dice. Aparte el hecho que después se vaya, digamos, es todo como... Muy ella.
Es muy ella. Y es uno de los personajes que me parece que todavía es muy ella. Como que todos los personajes están cambiando.
Todos los personajes cambiaron. Y es más, porque estas actitudes ya se le veían desde el principio, digamos. Entonces es llamativo verla de nuevo así, como siempre haciendo lo mismo.
Uh-huh. Sí.
Me gusta que mantenga una personalidad fuerte.
Sí, o sea, si ella lo aceptaba, no hubiese estado bueno.
Sí, igual un poco... Se fueron cerrando algunas historias en este capítulo también. Como Sam y Gilly que se saludaron con Jon y se fueron, digamos. Y
también.
Yo creo que no van a volver a aparecer.
No, ya está. Tormund tampoco.
Claro. Digamos, hubo varias historias como que cerraron el personaje y listo.
Lo que por ahí me causó gracia es que Jon se da cuenta que Gilly está embarazada. La otra tiene alto bombo, ¿entendés?
Sí.
O sea, recién diste cuenta, ¿sí? O sea, es que la actriz esa estaba a punto de explotar cuando grabaron eso real. Y tuvieron que inventar un embarazo porque era indisimulable.
Claro, ya estaba.
No, Jon Snow es una cosa de otro mundo.
Jon Snow es otro planeta, sí. Y bueno, la despedida que a mí más mal me hizo, chicos.
¿Cuál?
La de Jon y Ghost.
Oh.
Qué fuerte, chicos. Qué fuerte lo que pasó ahí.
No. Fue horrible. Fue una de las peores despedidas de cualquier serie o película que hayamos visto.
Sí, aparte, todo lastimado, Ghost.
Le faltaba una oreja.
No, aparte de eso,
como que sea
las piernas, el costado, toda sangre.
Estaba flaco ese perro.
Era un galgo.
Ni le tocó la cabecita, nada.
No, o sea, te pedía una caricita, no te decía, que lo mire y le diga algo, ¿me entendés? O sea, no sé, me partió el corazón, voy a llorar por eso. Estuve enojada toda la semana con Jon, por ser... Porque, o sea, a ver, después de eso, vos no podés pretender el trono. Si a tu mascota te la sacás de encima así, la mandás al muro a que se maneje, ¿me entendés? No, ¿cómo puede reinar y ser un rey justo y bueno después de eso? No.
Hablando de otra cosa, ¿vieron que Dani le pide por favor y le suplica a Jon Snow que abandone su nombre?
Sí, yo en un momento pensé que iba a sacar un cuchillo y se le iba a clavar como diciendo, no le vas a contar a nadie. Pero no pasó.
Yo no sé, estoy totalmente impactado. A mí no me gustó para nada.
Me parece que no es digno del personaje de ella. O sea, a mí me está pasando algo en esta temporada que es que el guión está haciendo una pedorrada. ¿Por qué?
Sí, una mucha ida y vuelta, digamos.
Es que estamos hablando de que no hay libro de esto. Uh-huh. Esto que está pasando lo inventaron los guionistas.
Claro.
Y el tipo Martin, no está participando de los guiones.
No.
Entonces es como que... vos la tenés a un personaje como Daenerys, que es un personaje que evolucionó un montón, tiene una personalidad fuertísima y todo, que ahora le está rogando a este boludo.
Ay, por favor.
Claro, no es típico de ella. De repente pasa esto. Daenerys se vuelve una tarada, una loca. El enano deja de ser inteligente. Díganme qué frase inteligente recuerdan de los últimos 4 capítulos.
Sí,
no hubo.
Ninguna.
No hubo, no sé qué pasó.
El enano no es inteligente. ¿Entendés? Sansa es la más inteligente de los 7 reinos.
Sí,
no sé cómo.
O
sea, los guionistas están haciendo lo que quieren, ¿me entendés? Y Jon Snow, no puedo ni hablar de ese hombre.
Sí, el Jon Snow de esta temporada está siendo...
El Johnny.
El Johnny, claro, no es Jon.
El Johnny es. Bueno, y pegado a esa escena que Dany le pide por favor que no diga nada, Jon va junto a todos sus hermanos.
Y les dice
todo.
Igual estuvo muy bien. Para mí lo tendría que haber hecho a eso.
Y sí, yo pienso lo mismo. O sea,
no, a
no
ver,
podemos
para
ocultar
mí...
tu nombre.
No, para mí está bien que lo... como que lo haya blanqueado, pero justo con Sonza, que sabés.
Con Sonza.
Vos sabés lo que es Sonza, ¿entendés?
Sí, es más, vi un meme muy gracioso de Sansa abrazándole y pegándole en la espalda la imagen de... que se llamaba Egon. Y me entré a cagar de risa, porque dije, esto es totalmente real. Porque digamos, sí, apenas sí, pasa sí. Es como... cinco bueno, le voy a contar a Tyrion, claro.
¿Desde cuándo Sansa le interesa tanto Tyrion? O sea,
bueno, eso ¿entendés? También, no sé muy bien qué está pasando ahí.
Sí.
Yo no quiero que haya algo extraño ahí. Espero.
No, a mí como que me hizo mal la parte esa de que se arme todo el chusmerío. Me pareció que estuvo bien que hayan cortado y que no vimos las reacciones de Arya y de Sansa cuando les dijo quién era, porque me parecía innecesario. ¿Vieron uh-huh. que la escena corta ahí?
Sí.
Y después aparece directamente cuando Sansa va a chusmear.
No, a mí no me gustó eso.
No sé, como
yo
que me pareció innecesario.
Yo sentí todo lo contrario, sentía que tenía que ver las reacciones de ellas dos. Porque, por ejemplo, cómo actúa Arya y cómo actúa Sansa no puede demostrar cuál es su reacción realmente. Uh-huh. Digamos, porque pensemos que Arya se fue a la mierda, che.
Sí, eso...
O sea, ¿por qué se va a la mierda?
Y va a matar a Cersei.
Va a matar a Cersei, pero digamos... Sí, antes
no
quería estar con su
ahí,
familia,
digamos.
Antes quería estar con su familia y ahora ya no le interesa tanto sí. estar con su familia.
No, incluso toda la familia, gran parte de la familia se va al sur, pero ella se va con el perro.
Claro.
Emprende de nuevo un viaje con el perro, o sea, esa parte como que es rara.
Sí, hay como...
Sí, sí.
Es muy extraño, no sé bien qué pasó en esa charla. Ojalá que en algún momento de estos dos capítulos que quedan podamos ver cuál es la reacción, o si hubo algún plan, o si hubo alguna charla, digamos.
Sí, y
no
ojalá
que, pase,
que
pero...
lo de Sansa sea toda una estrategia para bien, y no nomás que como el meme que yo les había mandado... decía, podemos comprobar que ningún Starks heredó la capacidad de Ned de guardar secretos. Ese tipo sí que sabía guardar un secreto, si te pasaba algo se lo tenías que contar a él. No a Sansa. Ya sabemos a quién no contarle nada.
Terriblemente, sí.
Bueno, después yo tengo como una escena que, si bien me gustó burlar al personaje, no entendí un carajo, que fue cómo hizo Bron para burlar toda la seguridad.
Bueno, voy a hacer algo.
Otro, bueno, hablamos más o menos de lo mismo del guión, digamos. Tuvieron que meterlo de alguna forma, no explicaron cómo y ya está.
Fue una sorpresa, o sea, fue fuerte. Porque yo estaba como re tranquilo, como, mirá, están re tranquilos hablando sobre Brienne y todo. Y de repente cae un chabón con, ¿cómo se llama esa poronga?
Una ballesta.
Con una ballesta, como... ¡Te bajo la cabeza, loco! ¿Me entendés? Y vos estás como, ¿qué hace ahora?
Amigo,
no se entiende nada.
Ahora vamos a ver qué dice Laucha sobre la entrada de Bron a Winterfell.
Es demasiado serio presentarlo así a Laucha.
Yo me pregunto, ¿cómo carajos entró Bron a Winterfell? La verdad que debe ser descendiente de espías ninja, porque no entiendo todavía cómo hizo para entrar. Sí me hizo recagar las patas, reasustar muchísimo, porque eso... Yo estaba seguro de que le iba a matar a alguno de los dos. Y gracias a Dios no, porque la avaricia lo puede. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que lo caigan matando por traidor. Por avaro. Pero bueno, me asusté mucho. Pensé que iba a morir Tyrion o Jaime, pero...
Bueno, bastante parecido a lo que pensábamos.
Yo no pensé nunca que lo iba a matar. Digamos... yo pensé que iba a hacer algún arreglo así como hizo y pasarse del bando, digamos. Él nunca tuvo una posición muy firme, siempre fue para el lado
bueno,
de...
pero yo digamos me quedé tranquila porque me acordaba de esto de que le había dicho el enano de si alguna vez alguien te ofrece algo por matarme yo te voy a pagar el doble.
Sí, sí.
O sea, al acordarme eso y en verdad coincido con lo que dice Laucha en el tema de lo codicioso que es Bron. O sea, un personaje que hace no sé cuántas temporadas, hace como 3 temporadas que está tratando de tener un castillo. O sea, es su sueño.
Pero siempre lo cagan, porque cuando lo consiguió...
Siempre lo cagan.
Pasa que cuando lo consiguió, lo cagaron.
Sí. Sigue confiando en la misma familia.
Sí, sí, no sé muy bien qué está pasando, pero... pienso que la avaricia le puede a Bron, pero totalmente. Es un personaje que me gusta, mucho. Y me gusta el hecho de que tampoco falle eso de... Yo soy un cazarrecompensa, digamos. Es un...
Claro.
Es un fucking... ¿Cómo se llama? Los chavales que van a la guerra ahí, que se quedan a tiro por plata.
Sicario.
Mercenario.
Mercenario. Ah, es un mercenario. Y se nota, digamos, que es un mercenario.
Sicario re
mexicano. Sí, sí, era un mexicano ahí que está como...
El cartel estaba...
Sicario es re como un asesino a sueldo, sería, ¿no?
Sí, un asesino
bueno,
a sueldo.
Sí, pero bien
mismo.
Mexicanazo.
Bueno.
Es mercenario. No, porque es mercenario. Porque el chabón...
Bueno, disculpa, capo. No me traje el diccionario.
Aparte, épocas y épocas. Épocas y épocas, Pablo.
Claro, Sicario es muy, muy contemporáneo.
Muy noventas.
Muy noventas. Muy Chapo Guzmán. Bueno, la verdad que sí, no... O sea, a mí me pareció medio tirada de los pelos esa escena. Qué sé yo.
Sí, sí, totalmente. O sea, la aparición ya de por sí es fuerte. Y es todo demasiado raro. Pero yo, al contrario que ustedes dos... Yo estaba pensando como, chau, acá caen los dos Lannister.
Ah, yo estaba re tranquila.
Ya acá caen los dos Lannister, va a estar todo bien. Y después cuando los otros vean que cagaron los Lannister, se va a armar alto bardo.
Nah, yo con el tema de las muertes en esta temporada vengo como muy tranquilo. Como que no me espero que no muera nadie porque, no sé, no están matando a nadie. Entonces yo dije, no, se van a salvar claramente.
Yo no sé qué pasa con eso también. Yo estoy... No voy a decir decepcionado por la temporada, sino que estoy decepcionado por las muertes. Si es que suena bien, digamos. O sea, yo quiero ver a gente morir y no está pasando, digamos. Porque lo que a uno lo atrapa de Game of Thrones, la realidad, es lo inesperado.
Que no te casás con ningún personaje porque
eso, digamos,
puede pasar
porque, por
cualquier
ejemplo,
cosa.
Voy a decir, este es mi personaje favorito y al tercer capítulo se te acaba muriendo.
Sí. Sí, era la idea, digamos, de la serie en un principio, pero bueno. Ahora cambió mucho y no es de esta temporada nomás eso. Ya
igual
se
ahora,
viene hace como dos temporadas atrás.
Es interesante porque estamos como muy en un tema político, digamos. Sí. Esta temporada es muy política.
Siempre fue político Game of Thrones, o sea...
Sí, pero por ejemplo esta temporada no se trata tanto de... traicionamos tanto por acá, por allá, por acá, por allá. Sino que como quedan dos bandos nada más.
Uh-huh.
Y algunas divisiones. No hay tanta traición, sino que es mucha lucha política entre
sí,
ellos dos discutiendo.
Y estrategias.
Y estrategias, totalmente.
Que, por cierto, un saludito para los guionistas de Game of Thrones de mi parte. Pero hace 4 capítulos que a Daenerys le está saliendo todo para el ojete. O sea, ¿en serio? Antes le salía todo bien.
Y tenía que pasar.
Y ahora le está yendo mal, pero una tras otra. Pobre mina. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero qué sé yo. O sea, la están llevando a un límite. Hay un montón de teorías igual con respecto a esto, pero acá viene un tema que para mí fue lo que más me sorprendió el capítulo, que fue el ataque de la flota de los Greyjoy cuando están llegando a Roca Dragón.
Sí, la muerte del dragón fue demasiado simple, no sé, yo pensé que no hizo nada, estuvo 3 temporadas los dragones dando vuelta, comiéndose cualquier cosa... Y cuando aparece una flota que podrían haber tirado un poco de fuego o lo que sea, murió.
Y pero yo no sé si vos viste bien, pero le encajaron un lanzazo contra la cara.
Sí, te quiero decir que...
Le rompieron la cabeza.
Claro, le rompieron la cabeza. Y aparte fue todo desde atrás de una montañita que no se veía nada, porque yo estaba como... ¿Qué mierda le está tirando lanza? Y de repente aparecen los Greyjoy y fue como... Mucha más lógica.
Claro, el tema es que mucha gente criticó porque no los vieron. Porque, a ver, es una flota, o sea, no es una...
No era...
Una piragua, ¿entendés?
Claro, era una piragua como tirando lanzas.
Es toda una flota gigante, o sea, ¿por qué no lo vieron? Qué sé yo, para mí no tiene que ver con haberlo visto, sino... Que están llegando, o sea, ellos estaban llegando a Roca Dragón como re tranqui, estoy llegando a mi casa, pum pum, bueno, te esperaba, ¿me entendés? Que te agarra un tipo en la puerta de tu casa
y te encajo
y
la piña en la cara.
Y te pongo un chumbo. Es, bueno, más o menos así.
Yo tengo una teoría sobre lo que va a pasar ahora, y es que van a tener que buscar algo para defender a los dragones de esas lanzas. Y le van a hacer una armadura al dragón. Por favor,
y sí,
necesito...
Sí, queda un solo dragón.
Necesito que le hagan una armadura gigante.
Sí, sería muy épico.
Pero pará, porque digamos, nosotros estamos diciendo una armadura al dragón, una armadura al dragón, pero me parece que ya están por pelear y...
Es un dragón.
Claro, y es un dragón, digamos. Un chogi gigante.
Sí, bueno, parece una locura, pero ojalá, qué sé yo. No sé, de alguna manera el tema de los dragones se tiene que solucionar. Hay un montón de teorías, no sé si vieron, que vieron que Drogon, el dragón más grande, que es el que está vivo.
Sí.
Él estuvo medio perdido ahí en no sé qué temporada se fue. Estuvo medio
sí,
vagando.
Se separa,
¿se
es
acuerdan?
Verdad. Sí.
Estuvo medio vagando por ahí haciendo la suya. Y dicen que en verdad es. O sea, hay una teoría que decía que es hembra y que puso huevos. Entonces.
Interesante.
Claro, que se fue por eso. Entonces, como que hay una teoría ahí dando vueltas que decía
claro,
ese tema.
5 dragones más.
Ojalá. Aparte, después había otra teoría que decía, alguien puso los huevos de donde salieron estos 3 dragones.
Bueno,
¿dónde
es
está?
Bueno, no, pero los huevos estaban hace muchísimo tiempo.
O los trajo el Espíritu Santo. Ojo.
La Santísima Trinidad. No, claro. Bueno.
No sabemos, qué sé yo. Bueno, por otro lado, en Desembarco del Rey, pasó todo... Loco, ¿no puedo decir los nombres en español de los lugares?
No, no, por favor.
Swansea.
Ahí está mucho mejor.
Desembarco del Rey, qué sé yo. Bueno, en King's Landing.
Mucho mejor.
Estaba pasando una novelita. Ahí con Cersei diciendo, vamos a ser papás.
Sí, el pibe que ya está de 4 meses.
Hace de la temporada pasada que está el pibe este.
Yo no sé cuánto tiempo pasó. Porque, digamos, ella no tiene pancita, tampoco tanta, digamos.
No tengo ni idea.
Pero es como...
Sí, los embarazos en esta serie son una cosa muy
rara.
O
sea, Gilly está embarazada de 15 meses ahora, sí. Después de la batalla. Y antes Jon Snow no lo había notado. Y ahora Cersei está hace como 6 meses ya del pibe.
No se entiende nada muy bien qué onda.
No sé, pero bueno, la cosa es que... claramente Euron no es una persona muy inteligente,
no.
O sea, puede tener 1000 cualidades, pero inteligencia no, y bueno, él se lo comió.
Y aparte, ahora cuando Jaime vuelva y sepa, sepa del embarazo, le va a decir, che, ¿cómo? Si esto pasó hace 2 días, vos que te fuiste hace 3 meses, ¿cómo sabes del embarazo?
No, igual ya pasó eso, porque Tyrion le dice como, cuídate por tu bebé.
Sí. Pensando en hijo.
Es verdad.
Y Tyrion hace ratito largo que no la ve.
Y Tyrion la vio la última vez cuando le llevaron el White Walker.
Y aparte, él no sabe que. Tyrion no sabe que se garchó a Euron.
No.
Bueno, entonces, o sea, claramente, si Euron hace 2 más 2, se da cuenta.
Pero,
sí, pero no
sé
creo
si
que puede
hacer
2
más 2, claro.
O se va a hacer el boludo para. No, no sé qué pasa.
Tampoco a él le. Va, pero sí, tener un bastardo es. No es algo bello.
No.
Pero. Pero
o
cómo es
que hace,
el...
Capaz que lo hace cagar para que tener un hijo propio. Ese pibe cuando nazca no creo que tenga un buen destino.
No se le ven los ojos.
Igual yo tengo una teoría que es que el pibe no va a nacer. O que Cersei no está embarazada. Porque recordemos la profecía de la bruja.
Bueno,
la profecía le dice que ella iba a tener 3 hijos.
Sí,
y que todos iban a morir.
Cosas raras. Yo iba a hablar de eso también. Porque pasa algo que me llamó mucho la atención. Obviamente terminó el capítulo y yo entré como un loquito a todas las reviews posibles para chusmear. Y decían algo que era que la persona que le va a arrebatar el trono a Cersei es una reina mucho más joven y bella que ella.
Que en su momento ella, cuando pasó lo de la profecía, eso, ella interpreta que la reina que le roba, que le robó de hecho el trono, es Margaery,
sí.
Tyrell. Por eso prende fuego la iglesia con ella adentro.
Sí, sí.
Entonces yo tengo muchas dudas, porque por ejemplo, hay 2 personajes entonces en lo posible que pueden ser reina.
Daenerys.
Sansa.
Y Sansa.
O Daenerys. Que todo el mundo está a favor de Daenerys.
Sí,
no
pero
sé.
No creo que pase eso.
¿Vos decís que no?
No.
¿Vos sabés que
hay
también... A mí me están creando muchísimas dudas. Hace, ponele, 2 temporadas te aseguraba que Daenerys iba
yo
a ser
también,
la reina.
Yo también.
En este momento yo no te aseguro que Daenerys sea la reina porque están pasando muchas cosas. Pasaron cosas, digamos. No sé qué onda.
Sí. O sea, yo en este momento no sé qué puede llegar a pasar. Lo único que sé, por ejemplo, es que Jon Snow no creo que sea el rey.
No, yo tampoco.
No creo. El tipo tampoco está interesado.
Es un alma libre. Trono. Es un alma libre.
No sé, bueno, si es muy libre.
Spoiler de Endgame. Es como Thor. Mal.
Los que no vieron Endgame, lo lamento, les acabamos de cagar todo. Pero sí, porque me parece como que hay mucho ahí de lo que él se quiere desligar.
Yo creo que cuando termine todo el quilombo, Daenerys se va a morir y él se va a ir al norte del muro. Y ahí va a haber un reencuentro con Fantasma y el Señor Colorado.
Todo el mundo. Claro, el tema es que yo ponele la temporada pasada, yo me imaginaba, ah, listo, se casan Daenerys con Jon Snow, final feliz, reinan juntos, fin. Hoy no veo posible eso.
No, eso no va a pasar.
Yo no veo que se casen.
No.
Yo veo algo muy parecido a lo que él dice, de que termine, de que Jon Snow se termine yendo a Canadá, digamos, el verdadero norte, y se vaya con Tormund, digamos, que claro, me parecería mucho más lógico, o que lo hagan cagar ahora.
Y sí, a ver, vamos a escuchar qué dice Laucha de esto.
Euron es un pollerudo que yo creo que va a ser muy, 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 muy importante, más allá de que o puede matar a toda la tropa o puedes cagar muriendo. Ahora, le cree. Qué grande Cersei que le encajó
el Bepi,
el hijo de Euron, sabiendo que, obviamente, sabemos todos que es de Jaime, ¿no? Y qué raro que Euron no se dio cuenta cuando Tyrion les dijo a ella sobre su bebé y que esto y que lo otro y que pum que pan. Es como, loco, si ella te acaba de decir a vos, ¿cómo se enteró Tyrion estando del otro lado del mundo?
Sí, la verdad es que eso me parece que a todos nos cayó la ficha de que sí.
Yo
no tenía sentido.
Que él se va a dar cuenta.
Ojalá.
No es nada de moludín, digamos. Y yo
no
pienso,
sé,
si él se va, Cersei queda bastante en bolas.
Cersei no tiene aliados.
No,
en
pero
este
aparte,
momento.
Paula, si él se va,
y él tiene todo el ejército.
Pierde el ejército. Pierde todo el ejército. Le quedan nada más los peones ahí que tiene dentro de la Fortaleza Roja.
Uh-huh. Sí, sí, o sea, ella no está sola. Básicamente todos los otros se unieron y Cersei está.
Sí.
Está sola, por eso inventa todo este romance. Porque para mí a Euron no le interesa para nada.
Sí, totalmente. ¿Qué
y bueno, el tema de esto lo hablamos en el capítulo anterior. Este personaje que, para mí, vuelvo con lo de los guionistas, ¿por qué? O sea, este personaje fue súper interesante toda la serie y ahora no. Es Varys. ¿Qué le pasó? O sea, estuvo callado 3 capítulos sin hacer
estuvo
nada.
Pensando.
Pasó a ser un personaje terciario, digamos. De ser uno de los personajes como
secundario,
decías,
importante.
No, ¿qué secundario importante? Para mí era, bueno, secundario importante, sí.
Era re fácil de convencer.
Iba a decir, sí. Iba a decir como el mayor traidor de toda la historia de Game of Thrones. Porque
sí,
el mayor traidor de toda la historia de Game of Thrones. Él traiciona por el trono.
Él lo dijo claro, él sirve a la corona, ¿no?
Claro.
No al rey.
No a quien gobierne.
Hay algo que no sé si se dieron cuenta. La única cosa que detecté,
a ver,
en este,
a ver, a ver,
es que al principio, cuando están en la fiesta y Dani se queda sola, él la ve desde atrás y ahí se da cuenta de que nunca va a poder ser reina porque nadie la sigue.
Uh-huh.
Y ahí me parece que es cuando el tipo se da cuenta de que tiene que hacer algo para cambiar el curso de las cosas.
Aparte,
porque está en esa escena, está como las dos polaridades, ella sola,
claro, y Jon rodeado
tomándose
de
un Starbucks
gente,
y Jon siendo ahí glorificado por un
claro,
montón.
Ahora que estoy pensando, nosotros recién dijimos que el enano no tuvo ninguna frase inteligente y yo voy a decir que no, que hizo de Maquiavelo y dijo la frase de al gobernante hay que tenerle un poco de miedo.
Uh-huh.
Que se lo dijo Sansa hablando sobre Khaleesi. Y es verdad, digamos. Porque pienso, Jon Snow se lleva bien con todos, todo bien. Mostró ser, digamos, respetar a todos y también cuando lo traicionan llevar el castigo. Pero yo no sé si él podría ser rey. Porque implica mucho castigo ser rey.
Cuando fue algo parecido a rey, lo cagaron matando.
Claro.
O sea, ¿entendés?
Sí. Es muy fácil de traicionar.
Sí, o sea, no, no, ese pibe no, no puede reinar nada. Aparte no lo acarició a Fantasma. ¡Fantasma!
O sea, indignadísimo.
No. Sí, sí, basta. Pero bueno, hay también una teoría ahí en internet que estuve viendo que dice esto de que Varys es una espía de Cersei. ¿Lo vieron?
No lo vi. Tampoco no lo creo.
Que por eso a Daenerys le está yendo para el ojete todos estos capítulos y que por eso ella sabía que ellos llegaban a Rocadragón y mandó a la flota de Euron a interceptarlos.
El problema es que, bueno,
puede que haya una espía, pero yo no.
Como que la idea. Y que esa. A ver, ¿por qué? Dicen como que hay un topo porque. ¿Cómo mierda entre toda esa gente ya sabía que Missandei era la mejor amiga?
Bueno, sí. Pero, estoy pensando que.
Sí.
Es muy lógico lo de Varys. Porque, aparte, como ya dijimos anteriormente hace un ratito, Varys sirve a.
La corona.
La corona.
Sí.
Entonces, me es como muy extraño todo esto.
Es raro, a ver, después viste yo hablando así con gente y eso como que me plantearon y Cersei ya sabía que Missandei era la amiga porque cuando le llevan el White Walker ella está ahí, pero igual no sé, como todo muy raro, como
extraño,
justo,
sí, sí.
¿Me entendés? Lo interceptó cuando están llegando, justo le secuestraba a la amiga.
Sí, puede ser que haya un topo.
Mi mente se está expandiendo demasiado con este capítulo. Hay demasiadas teorías que se están asomando.
Fue muy largo, chicos.
Fue larguísimo. Fue un capítulo larguísimo.
Y como no fue un capítulo en el que hubo mucha acción, por ahí había momentos que se tornaba medio. Mucho diálogo. O sea, como que venimos de tres capítulos en los que no se habló mucho. Medio.
Aparte,
que hubo bardo.
Puede ser que no estemos al ritmo. Esto es como cuando dejas de estudiar o algo de eso y perdés el ritmo, digamos. Venimos sin capítulos, sin tanta charla.
Ajá.
Y ahora que caímos en un capítulo de tanta charla, es complicado retener todo lo que pasa. Yo lo tuve que ver dos veces, como para recordar todo más o menos
claro.
Lo que pasaba.
Sí, aparte que no estamos acostumbrados a que duren tanto los capítulos.
Sí, también.
Así que, bueno, a ver qué dice Laucha sobre el tema de Varys.
Yo, a mí al principio me pareció como que él decía que iba a tratar de matarla. O algo de eso, cuando Tyrion le pregunta que...
Yo también pensé eso.
¿Qué queda para ella? Después de que tuvieron esa gran charla sobre quién se merece ser el rey. Y después, pensándolo bien, es como que se me dio diciendo solamente... Estaba anunciando que se iba a retirar de ser consejero de Daenerys y listo, para pasar a ser más fiel a Jon. Que es el único que estaba desinteresado en el trono porque se interesaba más en la gente. Así que yo calculo que simplemente anunció como que se iba a retirar del lado de Daenerys.
Bueno, es interesante lo que pensó Laucha, porque yo ni lo pensé que podría significar eso. Yo todo el tiempo interpreté que Varys buscaba aliados para matarla.
Claro, sí, yo también pensé lo mismo.
Yo pensaba que se iba a ir con Jon. Nos sacamos cualquiera.
Claro, vos pensabas como él.
Yo pensaba como Laucha, yo pensaba que ustedes pensaban eso también, digamos.
No, yo en todo momento pensé, dije como,
momento,
¡ah, dolor! ¿Cómo la va a traicionar
así? En ningún momento
pensé
que le iba a matar.
No,
porque
yo pensé
nunca
muerte.
Se lo diría a Tyrion. ¿Me entendés? Porque Tyrion, todo bien, pero es como un personaje que es muy inteligente y todo. Y aparte de eso, es un personaje muy fiel.
Sí, no es un traidor.
No es un traidor. O sea, siempre que estuvo que estar al frente de algo, estuvo y se queda aunque pase las peores.
Claro, pero...
O sea, bueno, traicionó a su familia, pero eso no importa.
Mínimo.
Claro.
Pero igual Tyrion... Para mí Tyrion está viendo como un quiebre en Daenerys. La está viendo distinta.
Sí.
Está teniendo
y tiene
muchas dudas.
Tiene que ver con que ella está cada vez más loca.
Sí, 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 sí. La soledad le está pegando duro.
Sí, sí, sí. Hay todo.
Si
una...
no se cuida los años, le van a llegar rápido.
Si llega a final de la temporada.
Si llega a la final.
Wow.
Yo le doy la derecha para que prenda fuego todo y haga mierda todo, como ella quiso en principio, porque ella lo que quería era eso. Sí. Y escuchó a todos estos boludos que le dijeron, no, che, boluda, no vaya tan al frente, ¿me entendés? La gente no te tiene que tener miedo, no puede destruir toda la ciudad. Y la verdad es que por escuchar a todos esos boludos, ¿me entendés? Se le murió Ser Llora, se le murió el... Perdió el dragón allá en buscando el Caminante Blanco. Ahora se le murió el otro dragón. Y encima, que para mí lo peor del capítulo, mal, que matan a Missandei. Así que parece que después de todo esto vamos. Yo no escucharía más nadie.
El tema es que si prende fuego todo, no le queda que reinar. O sea, le va a quedar el trono y nada. Va a quedar destruida toda la ciudad.
Pasa que es muy raro, digamos, a mí no me entra en la cabeza que mate a todos, que a todos los que están adentro. Es muy fuerte.
Cersei metió
estamos
a todos.
Estamos hablando de un homicidio. O sea, estamos hablando de un genocidio.
Genocidio. Correcto. Cersei metió a todos a la Fortaleza Roja para incitar eso. O sea, claro. La mina no es pelotuda. En este momento, chicos, Cersei es la que mejor está jugando.
Sí.
Y
sí,
es la
mucho.
Que mejor siempre supo jugar. O sea, si bien tiene sus cositas, que a veces se sale un poco del eje, pero es muy viva. Y como ella no se involucra sentimentalmente con nada...
Claro, puede hacer cualquier cosa.
Puede hacer lo que se le canta, ¿me entendés?
No le da miedo. No
tiene
da
un
miedo
hijo nada. Con el hermano, se lo encaja el otro boludo para armar una alianza, ¿me entendés? Hizo volar una iglesia sabiendo, o sea, teniendo ahí la consecuencia de que se le suicide el hijo, pero bueno, un daño colateral ya fue. ¿Me entendés? O sea,
no
porque...
Nada.
No es nada.
Puedo tener otro.
Claro. Si yo estoy embarazada,
pero ella,
hago que se tire.
Ella piensa así. Y es gracias a esa desconexión emocional que tiene que es la que mejor está jugando.
Sí. Yo creo que sí, que de todos los personajes que están apuntando al trono, es ella la mejor. Y la que yo pienso que está jugando bien, pero que creo que no está apuntando al trono, es Sansa.
No sé a qué apunta. ¿Qué apunta? ¿A qué está apuntando esa
a
chica?
A que el norte sea el norte.
Sansa se va a hacer la pelotuda.
Y se va a quedar con el norte.
Sansa, yo ya lo dije en el primer capítulo del podcast que quiere que el norte sea la Cataluña de Game of Thrones. Pero para mí ya no sé si Sansa es muy viva, qué sé yo. ¿Hay fans de Sansa? Bueno, si nos supongo están escuchando, sí, por favor, coméntenos si son fans de Sansa, porque la verdad que no puedo creer que sea fan de ella. La verdad que no, ni idea. Pero bueno... Esto que pasó ahí, esta charla que se dio el enano y Cersei, ya lo hablamos anteriormente, tira esta información que para Euron es importante, si es que Euron estaba prestando atención. Sí.
Sí.
No sé si estaba prestando atención, pero bueno.
Se te acerca los mocos. Nunca te he visto como a ti.
Pero yo por ahí me cansó, onda, en serio, Tyrion, ya fue. ¿Qué tanto quería hablar con tu hermana?
Sí, ¿cuántas oportunidades?
¿Cuánto?
Como que Tyrion es demasiado bueno, no sé, no entiendo muy bien qué quiere hacer, porque entiendo que él no quiera una masacre, qué sé yo, este y aquello, pero es tu hermana, es Cersei, vamos, sí. Ya sabes que va a haber una masacre.
Uh-huh.
Ella no se va a rendir.
No, aparte, él, que ponele en la temporada anterior que él haya ido a hablar con ella para mostrarle el bicho ese y todo eso,
sí.
Tenía sentido.
Claro.
Pero ahora, ¿para qué se expondría a que lo apunten con todo? Yo pensé que lo mataban, te juro.
No lo iba a matar.
Pero, ¿por qué se va a exponer de esa manera? Ir ahí enfrente a hablar con ella. O sea, tener una conversación que no la pueden tener en privado, la va a tener delante de toda esa gente. Vamos. Bueno, pero ahí pasa el peor momento del capítulo para mí. El tema de Missandei. ¿Qué piensan? Perdón,
fue
en el ranking de
muerte más.
Ay.
Opino lo mismo.
Por el único que estoy triste es por Gusano Gris, que se quedó
sin
y no va a poder ir a la playa.
Voy a hacer una pausa.
Veníamos pensando nosotros en sus vacaciones en la playa.
Claro.
Voy a hacer una pausa y voy a decir que yo estoy enamorado de Missandei, digamos. Pero es impactante que su muerte haya sido una mierda. A mí no me gustó para nada su muerte.
Chicos,
pero mal,
a mí me dolió mucho.
No fue tan dolorosa, boludo.
No, ¿sabes qué me dolió? Que se haya muerto encadenada.
Ah, bueno, eso sí es doloroso, es verdad.
Eso no me gustó. Como que eso me hizo mal.
Sí, eso es verdad. Pero
yo no venía golpeada por lo de Ghost y encima la encadenan y le cortan la cabeza. O sea, no. Me hizo
no,
mal.
No, pero no sé, a mí no me gustó. No tuve ese sentimiento que tuve con otras muertes.
No,
lo que tampoco. Sí me dio el sentimiento de... Como no sé, pero me llegó mucho la actuación. Fue Dani reaccionando a toda esa situación.
Sí, eso fue como más...
Una ahí reacción.
Esa cara, de...
sí,
por
sí,
Dios.
Destruida.
Sola en el mundo.
No, no destruida, pero no. Destruida de sacada onda. Porque viste sí, que termina
agarraba,
con que se
yo
va.
Yo pensé que agarraba al dragón ahí
y
nomás.
Y las hacía mierda.
Y rompía todo.
Sí, pero terminó ahí. Pero vieron que se va y está como temblando así.
Sí, está recaliente,
re
la
loca,
impotencia.
Sacada sí, sí, mal. Sí.
Yo creo que ahora se viene una parte en la que ella pierde la cabeza y destruye algo.
¿Ustedes creen que van por lo de el rey loco?
Sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Sí, para mí sí. Para mí va a terminar siendo una Mad Queen, digamos.
Claro.
Uh-huh. A ver, ¿tenemos algo de Laucha de eso?
Completamente sola al final del capítulo donde matan a Missandei, que me pareció una escena muy fuerte, personalmente hablando. Porque no me lo esperaba, jamás. Creo que un poco sí cuando la muestran a ella que estaba prisionera de Cersei, pero me dolió en el alma, me pesó mucho porque Missandei era uno de mis personajes favoritos. Pero bueno, yo sabía que podía ser una de las próximas a ser muertas por los malvados.
Sí, fue demasiado doloroso. ¿Quién no ama a Missandei? ¿Quién no?
Yo no, pero bueno. Tenemos varios oyentes del podcast que nos mandaron sus notas de voz contándonos qué les pareció el capítulo. A ver, pone algo. Ahí va, a ver el primero.
Hola, ¿qué tal con todos los oyentes de Par de Frikis? Un saludo enorme desde la cabina del cuarto de loco acá desde Ecuador. Somos fieles oyentes de su podcast y fan de sus videos en YouTube. Hace poco publicaron que estarán subiendo un episodio sobre el último capítulo de GOT. Esta fantástica serie de George R.R. Martin que a todos nos vuelve un poco locos. Y bueno, pues no quisiera irme sin antes decir mis partes favoritas de este último gran capítulo que se llama Éxodo. Mis escenas favoritas son las muertes de Rhaegal y Missandei. Con lo cual puedo decir que me está matando la ansiedad por ver el siguiente capítulo para por fin ver morir a Cersei. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes, chicos. Les deseo éxito en todo lo que haga. Espero no haber spoileado a nadie. Y bueno, chao.
No, ya recontra spoileamos nosotros, sí, así que sí, no te das problema.
No,
nosotros todavía andamos tirando bombas de spoiler desde que empezamos.
Un saludo para los chicos del cuarto del loco.
Y totalmente de acuerdo, aunque fue uno de los momentos sí, más fuertes la muerte de Missandei.
Me pareció igual medio jugado que diga que en el próximo capítulo muere Cersei. Ojo,
a
se
mí
la
también
jugó.
Fue como su fichita fue ahí.
Final, eso.
Su fichita fue ahí.
No sé qué va a pasar, chicos.
Aunque bueno, también puede ser que muera en este capítulo y se arme una Civil War.
Chicos, pero acuérdense que en Game of Thrones no es el último capítulo el que impacta, es el anterior.
Sí,
sí, sí, es que.
Y
no
este,
sé,
el 5
no sé,
es el penúltimo. Así que, bueno, a ver, ¿alguien más mandó algo?
Empezamos nuevo.
Creo que soy una de las muchas que está muchos que está indignado con que Jon Snow no haya saludado a Fantasma. Entiendo el concepto de que lo hace para que él no lo siga. Yo sé que como todo Fantasma va a volver a Jon. Él va a ayudar en la última pelea. Él lo va a salvar. Aunque Jon Snow quiera liberarse de los recuerdos de los Stark diciendo que no son y por eso se libera de Fantasma, el Stark siempre lo tiene adentro como él se siente y como Fantasma también es. Aunque no sea parte de la manada anterior, él es... Bueno, lo de la manada anterior no sé si se entendió. El Fantasma siente que es un Stark igual que Jon Snow. Que así va a volver... ¿Me entendés? Es una lástima que él no entienda, Jon Snow no entienda que lo necesita, pero está bien, lo está protegiendo, porque él lo siente de su hermano, su sangre.
Bueno, somos muchos los que estamos indignados con el no saludo.
Sí. ¿Cuánto odio queda eso?
Bueno, esto me da lugar para otra cosa que había pensado, con lo mismo que dice ella, de que el no saludo fue para,
ay,
para
no,
que
no, no,
lo
no
siga. Tengo una teoría.
A
y
ver,
es que cuando Jaime saluda a Brienne, que esa escena de llanto.
Sí,
y
por Dios, no
abandono,
la comentamos.
No la comentamos,
pero
no la comentamos.
Y, dolorosa.
Y para mí fue con el mismo sentido: de romperle el corazón, tipo, no me sigas, Porque él va a ir y va a intentar matar a la hermana.
Sí.
¿Vos pensás que
esa
Jaime,
es mi teoría?
¿Que el Jaime va a hacer eso?
Porque sí, es como no, que es que todos los, dicen eso. Los dos va, es la gran teoría.
Ojalá,
él
chicos.
Asumió que es un monstruo y va a acabar con el otro monstruo que es su hermana. Para mí lo va a intentar, por lo menos. Y por eso fue que le cortó así, como diciendo, no me sigas.
Yo quiero decir que a mí, Jamie, en esa escena, me hizo acordar mucho a una amiga que cada vez que encuentra a un chico que la trata bien, vuelve con el ex que es un hijo de puta. Así que besito para ella.
Sí,
y todos tenemos
una
amiga que es como Jamie, que vuelve con su ex tóxico todo el tiempo. Así que bueno, pobre Priem. Che, nos habíamos olvidado
pero,
de eso.
No, pero ahora que estoy pensando, voy a nominarla como la mejor escena dolorosa de este capítulo.
Sí.
Fue re triste.
Sí, era como
la próxima
que
vez que le rompa el corazoncito a Brienne va a ser un problema acá. Si Tormund lo subiese a esto.
Ay, encima Tormund ya se había ido. Como para arrepentirse, no le dio tiempo. A ver, otro audio.
Hola, soy Martín Dios y Ayuti. Quería comentar un par de cosas. En primer lugar, la indignación que me causó la escena de despedida o no despedida, no sé qué fue eso, entre John y Ghost. Me parece que el Lobo Blanco se merecía mucho más. Y en segundo lugar, quiero decir que banco fuerte a la Mad Queen. Si enloqueció,
vamos.
Al fin que queme todo, Daenerys, te banco. Porque estuvo 7 temporadas para llegar hasta donde está y de golpe en 2 capítulos pierde prácticamente todo. No. Mal, punto para abajo, ya lo dijo Lena, sos un dragón, sé un dragón, mandate con todo. Y les quería preguntar, ¿qué piensan de, esto ya es ansiedad, de la cara de Euron al final del avance del episodio que viene? Porque yo me imaginé un dragón bajando del cielo con armadura y empezando a quemar todo.
Oh, la teoría de la armadura.
No sé qué piensan. No sé dónde será posible conseguir una armadura así. Pero bueno, en el medio del norte profundo para rescatar a Viserion. Así que todo puede pasar. Bueno.
Bueno.
Bueno, la verdad es que... gracias Martín por tu audio. Porque me representa mucho. Todo lo que dijo.
La de las teorías acá es Paula. A nosotros no nos pidan que nos recordemos la cara del final del avance porque...
No, yo no voy a mentir.
Sí.
No nos yo acá acordamos. Estoy presente para decir la verdad. No miro avances de Game of Thrones ni de ningún tráiler ni nada porque me pone
bueno,
muy nervioso.
Bueno, pero yo soy anti-trailers. No miro tráiler de nada. Pero bueno, este obviamente lo vi porque pasaron al toque. Apenas terminó el capítulo, pum, te lo pasan.
Sí, sí, pero...
No me dio tiempo. Bueno, lo que yo opino de que Euron se ve bastante cagado en el tráiler, se ve muy asustado, como que medio que se tapa con la mano. Y para mí, la verdad que lo de la armadura es re loco, igual, ¿lo leyeron en algún lado? O sea, ¿vos lo leíste en algún lado, Agustín?
No,
porque es loco que vos y justo
¿viste?
Él...
No me tienen fe.
Qué loco, ¿no? Porque vos tiraste esa teoría y bueno, también alguien la mandó en un audio, o sea...
¿Pasa que tiene mucho sentido, pensándola bien, porque de 3 lanzazos mataron a un dragón. ¿Y viste todas las lanzas que tenía en la fortaleza?
Fue como muy fácil, no sé. Era como...
Claro, o sea, sería re lógico que le hagan una armadura al dragón. ¿De dónde? No sé, pero los guionistas de Game of Thrones
lo
van a lograr. El tema, bueno, para mí... lo que ve Euron es o eso, la armadurita, o sea, me encantaría ver un dragón con armadura.
Armado.
¿Por qué le decía armadurita? ¿Qué te crees que mide 2 centímetros?
La bicicletita
es un pollo, boludo. Realmente en vez de ser un dragón es un pollo, boludo.
La bicicletita de Bran, pero.
Claro, la como la bicicleta de Bran. Igual.
Bueno, o sea, puede ser que Euron esté viendo eso, o puede ser que lo que yo estaba flasheando, que era que aparezca otro dragón. Para mí nos pueden llegar a sorprender con que saquen un dragón de abajo de la manga.
No, pero... ¿De dónde? ¿Pero por qué vendría el dragón?
No sé, pero ¿por qué le pondrían una armadurita?
Porque
eso lo pueden hacer ellos, pero ¿por qué viene el dragón?
No sé,
capaz
pero...
que hieren a la madre y entonces vienen sus hijitos volando.
No, esto llega a pasar y yo me suicido. O sea, porque sus hijitos me imagino como dragones bebés, baby dragons, corté.
Dios. quiero decir a los oyentes que Nacho está imitando un dragón. No solamente con su voz.
Estoy volando todo.
Está haciendo movimiento en este momento.
Próximamente con imágenes.
Sí, la próxima lo transmitimos en vivo. A ver, otro audio.
Hola, par de freaks. Le quería dejar mi opinión sobre el capítulo cuarto de Game of Thrones. Y la verdad que para mí me pareció un capítulo muy, muy bueno. Estaba esperando esto, es más Game of Thrones, es un capítulo un poco más político, donde empiezan a ver ya lo que es Game of Thrones, o por lo menos que es para mí, que es una serie donde tiene más acento en lo político, en las traiciones, la decisión y todo eso. Porque los primeros tres capítulos eran más... No me gustaron tantos. Pero la verdad que el cuarto capítulo volvió más, me parece a mí, a lo que era la primera, segunda, tercera temporada y la quinta. Que son las temporadas que más me gustaron. Y en la séptima temporada me pareció media floja en ese sentido. Y bueno, ahora este capítulo me gustó mucho. Desde ya un abrazo y suerte y sigan con el podcast. Muy bueno.
Sí, seguimos con el tema de que lo político tiene que ser fundamental en Game of Thrones. Sí. Y que sí. No tenía tanto
No tenía peso, poder. Pero porque fue como que en un momento teníamos a la mala, que era Cersei. Después apareció el Rey de la Noche y al haber dos villanos, bueno, vos no podés con dos villanos, ¿entendés?
Este es malo, y este es malo. ¿Cuál es el verdadero malo? Algo así.
Igual a mí sí me gustó esto de que haya habido tres capítulos de mucho quilombo y guerra y... Digamos, hacía mucho tiempo que no pasaba algo así. Estuvo sí. Bueno como para mover un poco las cosas.
Ahora volvió como esos capítulos más de la vieja escuela, como muy del libro, medio así, como mucho diálogo, lo que veníamos hablando, claro. ¿No? Como...
Sí.
Yo tengo una gran duda que voy a meter ahora, ya que estamos.
Uh-huh. A ver.
Que es que, al contrario de lo que dice Manuel...
Sí.
No dijo su nombre igual en el audio, o sea, pero bueno.
Bueno, pero acá nosotros decimos su nombre, Emanuel. Al contrario de lo que dijo Emanuel, muchas personas me dijeron que el capítulo de la guerra en Winterfell. En realidad hubo dos guerras en Winterfell, pero digamos. La, sí, guerra de, la guerra de esta temporada, el tercero.
Ah, el que se muere el Rey de la Noche.
Claro, el Cacho Rey Castaño. De la Noche. Claro, Cacho Castaño. No. Lo que pasa, mucha gente me dijo que es su capítulo favorito, o que es como la guerra
de la
más
vida,
fuerte.
Sí.
Que es como la guerra más fuerte. Y yo, por ejemplo, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, no sé ustedes.
No, yo no.
Yo creo que fue un gran capítulo que me mantuvo todo el tiempo tenso y queriendo mirarlo y no me aburrí nunca. Pero no sé si es el mejor capítulo de todos.
A mí me parece que de batallas y eso, por ejemplo, la batalla de los bastardos me pareció alto capítulo. Mucho más zarpado que esta de Winterfell. Y qué sé yo, o sea, también por ejemplo de lo de la batalla de Casa Austera, que ya estoy hablando como muy para atrás, también... No me llamó tanto la atención este capítulo, el 3, estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, de la guerra estamos hablando.
Sí, no. No, la verdad es que no me sorprendió mucho.
A mí, por ejemplo, yo de mi punto de vista, me parece mucho mejor la guerra, como que yo lo sentí con mucho más pasión, la guerra de los bastardos. Uh-huh. Pero, cinematográficamente, el que más me gusta es la guerra del muro. Uh-huh. Que hay entre los bastardos y la Nightwatch, digamos.
Entre los salvajes. Esa...
¿Qué dije? Los bastardos, perdón. Entre los salvajes y la Nightwatch, digamos. Porque... O sea, ese para mí ese está en top de los mejor filmados.
Sí, ese está muy bien filmado.
Ese es como... O sea, es...
Alto capítulo.
Un solo capítulo que será todo en un mismo lugar y encima tiene una escena...
Tiene una escena
con cámara de corrido, sí. Que es terrible. Sí. Es una cosa de otro mundo.
Sí, sí, sí.
Pero me tenía que sacar esta duda del pecho porque mucha gente me estuvo criticando eso.
Coincidimos con vos, quedate tranquilo, quedate tranquilo.
Ahora me siento más en mi cancha.
Bueno, vamos con otro audio.
¿Qué onda el WhatsApp y el Uber en Westeros? ¿Cómo los personajes llegan tan rápido de un lugar a otro cuando antes tardaban temporadas enteras? ¿Y cómo es que se enteran tan rápido de todo? ¿Qué onda? ¿Por qué tan acelerados? Nos hubieran regalado más capítulos y no teníamos que estar tan así a las patadas.
Bueno, la verdad es que...
Lo dijimos
sí,
un poco
lo
hoy
dijimos,
con Tyrion volviendo y
con
diciendo
Bron.
Esa noticia.
Y Bron llegando así de la nada, sí, porque también se fue también.
Está pasando todos los caños. Es así. No se entiende nada. Es como que.
Aparte, se fueron rápido, de Winterfell a la rápido, mañana y a la tarde, al mediodía estaban
se
llegando.
El micro en Retiro y llegaron.
No, el tren bala, boludo.
Porque, aparte, yo no entiendo cuál es la distancia. Como, ¿están a un par de kilómetros o están como?
No, están lejísimos. O sea, si vos ves el mapa, están re lejos, ¿me entendés? O sea, acuérdense esa. Ese capítulo de la primera temporada cuando Robert lo va a buscar a Ned para que vaya al sur, tardan un montón en llegar. O sea, uh-huh, hay capítulos enteros en los que están viajando, van parando, arman campamento en un lado.
Sí,
sí. Tardan un montón en llegar al sur. Y acá los tipos salieron bien al amanecer, cerca del mediodía, están llegando para prender fuego y hacerse un asadito en Rocadragón. Les cagan matando al dragón.
No, mi gran duda. De que seguramente pasan días en los capítulos que estamos viendo.
Ojalá.
Porque, por ejemplo, si no, no tiene lógica.
No tiene lógica nada.
Uh-huh. Porque si haces en un día que pase eso, si haces que en un día Jamie se enamore de Brienne y se quiera quedar a vivir con ella, sí. O sea.
Estaban todos re acelerados.
Claro, o sea, la hormona al palo, boludo. No sé qué mierda pasaba, ¿entendés?
Claro, era re fuerte en todo, había una aceleración.
Sí, intensos mal. Intensos mal.
Mal, mal. A ver qué más nos mandan.
Boludos, ¿qué onda? ¿Viste el capítulo de God? Alto, alto, alto. Igual como que no me importó mucho que se haya muerto Missandei. Lo que sí no puedo creer es que Tyrone, el enano, se haya pensado que Cersei iba a retroceder. Nada que ver.
Sí, bueno, tiene razón, es lo que dijimos.
Dos cosas de las que hablamos.
Sí.
Flasheó con eso, Tyrion flasheó.
Basta hablar, Tyrion, ya fue.
Ya está, aceptá que tu hermana es una verga.
Hijo verga. Dale, a ver, ¿alguien más?
Bueno, este es el último audio que nos recibimos.
¿Qué onda con el vaso de Starbucks que apareció por ahí, eh? ¿Qué onda?
Bueno, la verdad es que es una incógnita, no sabemos responder qué onda.
No sabemos si fue estrategia de marketing o si
hay una publicidad encubierta, ¿qué onda?
Ten.
O sea, acá metí la musiquita, viste, de los expedientes X, pero no sé, o sea, no tengo ni idea. ¿Quién puede dejar pasar un detalle así?
Pero yo quiero hacer un comentario nada más.
Decirlo.
Los dos sabemos que yo no voy a poner en la edición la musiquita de los expedientes X.
Sé que te molesta que haya dicho expedientes X.
Sí.
Vamos a contratar a otro editor porque la verdad que no nos estás cumpliendo.
No. No, no. Vamos a tratar a ver si este capítulo va a estar publicado con tiempo. Antes
sí,
de que la gente.
Vamos a cumplir un horario.
Sí, le prometemos a la gente que va a estar subido a tiempo para prepararnos para lo que se viene el quinto capítulo, que también lo dirigió el mismo tipo que dirigió la batalla de Winterfell. Supuestamente va a ser una batalla épica, no sé, ojalá se vea, es lo único que le pido a ese tipo, meteme un poquito de brillo, ¿me entendés? En la pantalla, porque a mí me pasó que no vi nada.
Pero vos estás ciega, Paula.
Bueno, pero aparte.
claro, muy viva lo decís.
Bueno, veremos cómo sigues. ¿Qué fue hacer Daenerys el final del capítulo? Se dio vuelta y se fue resacada. Fue a buscar el dragón, va a prender fuego todo. Se fue a tomar un té de boldo y tilo.
Para relajar ese cuerpo.
¿Qué fue hacer? Ah, no sé, vieron, no vieron el avance ustedes, ¿no? Pero hay una escena. ¿Qué?
¿Qué?
¿No vieron el avance?
No.
Y bueno, quiero decir algo sobre eso.
Okay.
Ya que hablamos de lo de Euron, quiero decir una cosa antes de irnos. Hay una escena en la que Tyrion va a... Está ahí, ¿vieron? Donde tienen esta mesa que es como un mapa.
Sí.
En Rocadragón. Rocadragón. Dragonstone. Bueno, va ahí y está Daenerys mirando como por la ventana, así muy depresiva. Y está re despeinada, chicos.
¿Sí?
¿Yo qué dije cuando se murió Missandei? Les mandé un meme diciendo que quién la iba a peinar a esa chica. Y ahora cuando Daenerys se presenta a una reunión o algo, no va a saber qué hacer porque ella ni ella sabe sus títulos. Los decía siempre Missandei.
Sí. Va a ser complicado.
Va a ser re dura la vida sin ella. Pensamos que era un personaje cualquiera, pero no. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el capítulo que viene.
sí.
Vamos a ver qué nos depara el futuro.
Bueno, hasta ese momento será. Mándenos audios, así seguimos interactuando.
Y gracias por la interacción de este capítulo, que fue muy entretenida, y vamos a seguir haciendo un estilo de formato parecido.
Dale, nos vemos.
Sí, nos vemos.
Nos vemos.